antes de contarte de qué se trata y que la canción esta con la cual acabo de comenzar nada tiene que ver, la traje porque buscando una canción para el tema, al darme cuenta de la imposibilidad de su insistencia o de su existencia, decidí, caramba, ¿por qué no poner una canción que, una canción que hace rato que se olvida, que la disfrutemos? Y esta canción que se llama Oh Babe, What Would You Say? O sea, Oh Amorcito, ¿qué dirías? De Hurricane Smith. Esta canción fue muy popular en el año 1971 en Estados Unidos. Y es una canción que hay una historia interesante porque Hurricane Smith, que era inglés, originalmente no era cantante. Esta es una historia interesante que te quiero contar respecto a la canción, aunque no tiene relación ninguna con el tema, insisto. Hurricane Smith originalmente no era cantante, no era cantante. Él era ingeniero de sonido, y de ingeniero de sonido devino, pues, productor. Y después de productor se convirtió en cantante, una carrera muy breve, el único éxito que tuvo fue este. Pero qué bueno, esa gente que saca una sola canción y de todas maneras termina teniendo éxito, a pesar de la canción es rara, que él tiene una voz espantosa. Pero este es el tipo de canción que yo suelo llamar las adorables canciones tontas. Porque es una canción tonta. Pero a mí me encanta esta canción porque la magia exactamente está en que la canción es pegajosa, que es bonita. Y quizás la otra cosa que destaca la canción es justamente el contrasentido de que la canta una voz horrible. Y ya te digo, esta canción en la época de Gardel, este señor no habría podido ser cantante nunca. Antes de proseguir y contarte la historia de la canción y de su protagonista fundamental, saludemos al maestro Viñoli, que me interpreta muy bien y está aquí a su lado. Ya sacó la pequeña lista, la agenda que él tiene, en la cual va anotando los programas que voy prometiendo para el futuro, que es Mike Vázquez. Ahí está. Ahora, déjame contarte, Hurricane Smith, no se llama así. Smith es el apellido, pero el nombre eso de huracán es inventado. Este señor, aunque tú no lo creas, Hurricane Smith, fue ingeniero de sonido, porque este programa, La Barbacoa de Pepe, va así, va dejando caer cositas. Ingeniero de sonido importante, acaso desconocido, pero fíjate, se fue importante, que así como Brian Epstein era el manager de los Beatles y George Martin era su productor, el ingeniero de sonido de los primeros 6 discos de los Beatles hasta Revolver fue Hurricane Smith. Y habitualmente es un hecho que no se conoce. El ingeniero, repito, de sonido de los primeros 6 discos de los Beatles fue este señor que canta Oh Babe, What Would You Say? Ese es él. Ocurre que trabajando para EMI, ahí que los estudios EMI, donde están los famosos estudios Abbey Road, que originalmente se llamaban estudios EMI, simplemente EMI, la discográfica, pero la gente le dice Abbey Road porque Abbey Road es la calle en la cual se encuentran. Él de pronto, a través de los mismos estudios, lo promueven y ahí comienza a ganar más dinero. Los productores ganan más dinero que lo que ganan los ingenieros de sonido, lo promueven a productor y después, siendo el productor, a él se le ocurre pues escribir esta canción que la escribió, la cantó, la lanzó al mercado discográfico y terminó siendo un éxito importante, incluso en Estados Unidos, en el año 1971. Así que nada, la canción nada tiene que ver, pero me ha dado pie para contarte una nota que posiblemente no conocías y que ahora en adelante pues la tienes. Y como suelo decir, con esa nota que te acabo de decir, si tu esposa no está escuchando, pues mañana por la mañana te puedes hacer el bárbaro delante de tu mujer. Y cuando tu mujer se entere de cosas así, ella va a decirle a sus amigas, como sabe mi marido, y al otro día va a hacer una comidita muy rica. Eso nunca falla, así que va por ahí. Pero ahora, señores, habiendo hecho esta anécdota de música con esta canción que nada tiene que ver con el tema, y espero que me escribas y me digas, sí, Pepe, hay canciones para el tema tuyo, por lo menos a nivel de sujeto. El programa que tenemos hoy, señores, es una de esas viñetas, de esas estampas de la Cuba de los últimos 60 años, pero más bien enclaustrada, en un momento particular, y el sujeto que tiene hoy tiene que ver con el mundo postal, con el mundo del correo. La primera media hora está dedicada al paquete cubano, ya me explico ahora, el paquete cubano. La segunda media hora está dedicada a las cartas que los exiliados, la familia que estaba en Estados Unidos o en España, le escribían a sus familiares que habían quedado atrás en la isla. Eso va a ser la segunda hora, porque las cartas, estas cubanas, trascendieron un poco la esencia puramente de la carta para convertirse en vectores de otras cosas. Como tú recordarás, la gente allá en los años 60 y todavía en los años 70, son 60 años ya prácticamente, y por eso cosas que ocurrieron en este periodo, pero en la década de los 60 y los 70, ya son muy viejas, son cosas que tienen 40 y 50 años de existencia en el pasado y por tanto han venido cambiando, y son fenómenos que han venido o desapareciendo o se han venido transformando en otras cosas De manera que las cartas son un fenómeno muy interesante porque las cartas, antes que los paquetes, las cartas en su modalidad, en su forma física, que son apenas una laminilla, la gente, las cosas aquellas físicas que son precisamente muy delgaditas, con las carencias de Cuba, utilizaban las cartas como vectores para mandar estas cosas. Por ejemplo, una cosa que se hacía muchísimo era que le mandaban pegados con scotch tape en las cartas, le enviaban pues a los familiares de Cuba dos o tres cuchillas de afeitar, porque francamente no las había. El tema de las cuchillas de afeitar, las americanas, la historia como tal de las cuchillas de afeitar, que es muy interesante, como tal, con la marca Gillette y todo eso. Los hombres en el pasado tenían barba porque no había manera de rasurarse la cara. Pero la historia, cuando viene este fenómeno, que es un asunto básicamente del siglo XX, y la historia de Gillette y todo eso es tan interesante, y después el uso, esa sería la cuchilla de afeitar, la universal, y después el programa va entonces a moverse, como es costumbre en este show, a lo que daríamos en llamar la cuchilla revolucionaria, que son aquellas con las cuales todos los hombres de Cuba lloramos, lágrimas amargas, lágrimas negras, como la canción de Matamoros. Ese día yo voy a traer la canción de Matamoros a la hora de rasurarnos, porque aquello eran más que cuchillas, aquello era como si fueran guatacas. Estaba rasurando la cara con una mini guataca chiquitita, con un azadoncito. Okay. De manera que al invocar esto, ahí está Mike ya con la lista, con el papel, y ya sabe, está notando que yo voy a prometer que dentro de poco haremos un programa dedicado a la cuchilla. Ahora que acabo de mencionar que los familiares de uno de aquí de Estados Unidos le enviaban cuchillas a uno dentro de las cartas. De manera que si te pones a ver, y eso va a ser en la segunda media hora, las cuchillas o las cartas que llevaban las cuchillas, anteceden a lo que era el paquete. El paquete es este fenómeno que tuvo vida en Cuba. Todavía creo que ocurre, pero estamos hablando de un periodo en el cual, como te acabo de contar, que cosas o bien que han desaparecido o que se han transformado en otro sujeto. Este paquete que te voy a referir, posiblemente el modo en que existía ya no existe, y por tanto vale la pena a nivel, no solamente quizás acaso de anécdota, vale la pena a nivel de nostalgia, si en este caso una palabra tan bella como la nostalgia le quepa, que no creo que sea el caso, pero estas cosas yo sigo pensando que aunque sea de manera oral, verbal, palabras que se llevan al viento, como dice la famosa frase, hay que ponerlos juntos porque son episodios de la vida cubana que se van perdiendo y mientras tanto no se escriban, se van a perder. Y el paquete este que te hablo es el paquete que le mandaban los familiares, los exiliados cubanos, enviaban a la gente, a sus familiares que quedaban atrás en la isla, los enviaban desde Estados Unidos o los enviaban desde España, es lo que pasaba. Pero antes de llegar al paquete, déjame contar exactamente qué cosa es paquete, porque me fui a buscar qué cosa es paquete según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y paquete realmente, me decepcionó muchísimo la descripción de paquete, incluso la que yo a veces me hago de paquete, creo que supera al original, que dice lío, o envoltorio bien dispuesto y no muy abultado de cosas de una misma o distinta clase. Esa es la definición definitiva de paquete. Ahora, la palabra paquete en español puede ser conjunto de servicios que se ofrecen, conjunto de requisitos que se exigen. En el mundo hispano, en los Estados Unidos, ya esto es una parte mía, son una derivación de la palabra en inglés package, que significa paquete, y paquete también en el mundo corporativo y en el mundo ejecutivo y en el mundo ahí exactamente de trabajo, es un conjunto de recompensas que recibe un empleado tras ser despedido de la compañía para la que trabajó durante años. En el mundo pues del gobierno puede ser un conjunto de disposiciones tomadas para poner en práctica alguna decisión o programa. Y en el mundo coloquial, hablando coloquialmente, especialmente en Cuba, aunque también coincide las definiciones de paquete en otros países, puede ser, y esto es un poco, pero está establecido así, me lo encontré justamente en el diccionario de la Academia, no es agradable, pero dice, bulto que hacen los órganos genitales masculinos cuando se aprecian en una prenda muy apretada o ceñida. Está así, esa descripción que acabo de hacer aparece en el diccionario. Ahora, a nivel coloquial, entre los cubanos, paquete es una cosa pesada o una persona pesada, aburrida. Por ejemplo, una película, las películas soviéticas, por ejemplo, eran un paquete. O sea, te vas a meter ese paquete, te vas a disparar ese paquete, te vas a zumbar ese paquete. Son los verbos añadidos a la palabra paquete que significan que tú vas a estar padeciendo una película más que disfrutarla. Y las películas soviéticas, que va a ser otro programa que vamos a hacer aquí, pues va por ahí. Ahora, la palabra paquete también tiene acepción a nivel coloquial de mentiroso, mentiroso o de exagerado. Por ejemplo, cuando estás en la primaria y viene un chiquito, un amiguito tuyo, y te dice, Angelito, te dice, ¿viste el avión ese que van a sacar los americanos que va a una velocidad de 300 millas por hora? Y entonces, oye, compadre, ¿verdad que tú eres exagerado? ¿Verdad que tú eres paquetero? Se le decía. Eso es un paquete, eso no es verdad. Y cuando vi una película muy exagerada, se decía, oye, esa película es un paquete. Y la persona que habitualmente, con mucha frecuencia, llegaba a este tipo de exageración o de mentira, se le llamaba paquetero. Y está ya en este caso, vengamos aquí al paquete postal, que según la definición del diccionario, paquete es aquello que se envía por correos y tiene que ajustarse a determinados requisitos de limitaciones de talla o peso. Ok, el paquete este que te cuento ocurre que cuando los exiliados cubanos comienzan a dejar el país y la gente comienza a irse al país, pues primero en aquella larga existencia terrible que ahora uno lo mira y acaso duró 10 años, 15 años, pero eso es muchísimo para una generación y para gente que son madres y padres y abuelos e hijos y qué sé yo. Quizás los cubanos que me están escuchando en este momento en Cuba, ahora incluso aquellos que se han ido, pues acaso no sepan o olvidaron ya, y eso mi familia sí lo pudo ver, y muchos de ustedes que me están escuchando en este momento lo recuerdan perfectamente bien, que no había comunicación ninguna. O sea, tu familiar se iba, y durante un periodo que fue durante todos los 60 y parte de los 70, y las llamadas telefónicas de esa época podrían ser también otro programa para aquí, para la barbacoa de Pepe, que tiene esta vocación por ir al pasado y desentrañar y desenterrar cosas olvidadas o que están ahí ocultas. Podían pasar años antes que tú escuchases otra vez la voz de tu familia querida a través de una llamada telefónica. Y lo mismo pasaba con las cartas. Las cartas podrían demorar hasta 3 y 6 meses en llegar a Cuba, igual las que tú escribías en mandar para acá, aquí. De manera que con todas esas privaciones de esa serie de cosas, los exiliados comienzan aquí en ese periodo que era difícil y que pronto empieza a encontrar ciertas ventanitas de cosas. Aparece este fenómeno del paquete, en el cual la familia de aquí compraba un grupito de cositas, y como dice la definición esta del paquete postal, que dice el diccionario que es que se envía por correos y tiene que ajustarse a determinados requisitos o limitaciones de talla y de peso, ocurría tal cual. Y quisiera que tú me escribieras a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, porque yo estoy tratando aquí de acudir a mis recuerdos, pero posiblemente haya cosas que necesite tu cooperación para acabar de puntualizar esto. Por supuesto que me imagino que, teniendo en cuenta que el paquete este tenía que ver con Cuba, Cuba seguramente exigía un número máximo, porque siempre para Cuba busca, para limitaciones busca Cuba, un número máximo de libras, un número máximo de talla, lo cual es la combinación diabólica e infernal, porque si tú tienes una limitación que dice que es libras o talla, una de las dos, tú resuelves, pero no, es ambas cosas, limitación de peso y limitación de medida del paquete. Y en el paquete lo que iba pues era ropita que venía de aquí, que se enviaba para allá, se enviaba quizás algunas cositas, por ejemplo los famosos chiclets, que el cubano estaba obsesionado con el chicle, que eso también, Mike, anota, la relación del cubano con el chicle, que cuando un niñito veía un extranjero le iba encima y le decía, chicle, chicle, señor, dos palabras, señor, chicle, chicle, señor, y tal parecía que el tipo se llamaba Chicle, el señor Chicle, y es que estaban pidiendo, dame un chicle. Se colocaban chiclets, se colocaban 3 o 4 cosas que se permitían, a veces cosas que no estaban permitidas, el cubano exiliado tratando a ver si podía penetrar aquellas restricciones. Un ejemplo, digamos, estaba prohibido que mandaran comida y entonces colaba un turrón. Todo eso a riesgo de cuando el paquete llegaba a Cuba, el paquete lo abrían y aquello era, entonces le sacaban cosas. El paquete, además de eso, también podía irse por 2 caminos terribles, que es el camino ignoto de la pérdida, esa cosa ambigua que no tiene explicación, que es que tú llegas y dices, el paquete se perdió. El paquete se perdió, el paquete se perdió allá, pero ¿dónde fue para? No, el paquete se perdió. No se sabe si se perdió aquí, si se perdió allá, si se perdió en Panamá, el paquete se perdió. El paquete se perdió, tú regresas con las alas del corazón abatidas, se perdió. Y peor, la única gran diferencia que había entre el paquete perdido y el paquete en esta otra condición que te voy a describir es que por lo menos tú sabías por qué el paquete no había llegado a tus manos, que era el paquete decomisado. Decomisado es que era una orden del gobierno o del funcionario que se encontraba en la aduana o en el aeropuerto, y decomisado el paquete, que es una palabra que a los comunistas les encanta, decomisado. Decomisado y denegado son 2 palabras que ellos adoraban no solamente pronunciar, sino ejecutar. el paquete ha sido decomisado. Decomisado, ya te digo, la única tranquilidad que te cabía respecto del paquete perdido, porque en el paquete perdido tú regresabas a la casa en el autobús Leyland o en la máquina de alquiler y tú empezabas a imaginar el paquete físicamente, en qué punto llegó. Y tú recuerdas que tú imaginas que hay unas manos que agarran el paquete y que tienen que ponerlo en tal lado, y ahí vienen otras manos y se lo llevan. Y tú, es como una película de misterio, tú te pones a imaginar a dónde fue a parar el paquete, quién se quedó con el paquete. Por tanto, te crea hasta el último día que te mueras, te crea una incertidumbre tan grande que posiblemente cuando mueras y llegas arriba, está el ángel San Pedro, está San Pedro ahí parado en la puerta, tú le dices: San Pedro, mándame al infierno o mándame al cielo, donde se te dé la gana. Pero por favor, ¿a dónde fue a parar el paquete? Porque San Pedro sabe. Y es una cosa que es terrible. En comparación con el paquete decomisado, no. El paquete decomisado, tú sabías puntualmente que ellos se lo habían quedado. Y por lo menos la única cosa, tú no seguías con esa matraquilla, como se dice en Cuba, de saber dónde fue a parar el paquete. Vamos a salir ahora con otra canción de estas, que es de las adorables canciones tontas, que me encantaba, que es Beautiful Sunday. Este es el cantante del año 71, también de esa época también. Este es Daniel Boone. Y esta canción me encantaba. Cuando regrese ahora contigo, vamos a acabar de hablar del paquete. Y con una especie de antecesor del paquete, de manera también fraudulenta, obligados a tal, las cartas que mandaban los exiliados cubanos desde Miami a la isla. Ya regreso contigo en la barbacoa de Pepe. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that you say, hey, 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 it's a beautiful day. It's a beautiful day. Birds are singing, you're by my side.
Y José Martí dijo: ni el que tiene un derecho tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo, ni el que se ve dueño de una fuerza debe abusar de ella. El uso inspira respeto, el abuso indigna.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma.
A veces a pesar de una canción hermosa que lo es, a veces llegan cartas de Rafael, una de mis canciones predilectas de Rafael, porque a mí Rafael me gusta mucho más el periodo de los años 60 que lo que vino después, es la época Yo Soy Aquel, la balada de la trompeta y todo aquello, que Viñoly se acuerda muy bien. Esta canción hermosa tal parece que Rafael, señores, la escribió pensando en el correo cubano de los años 60, particularmente aquel aplicado a distribuir las cartas que escribían los exiliados cubanos a sus familias que habían quedado en Cuba detrás, en la isla, o aquellos que los familiares en la isla enviaban, pues, a sus familiares en el exilio, porque francamente a veces llegan cartas. Y de verdad que generalmente tenían este lado terrible que como dice, que te rompen el alma con las cosas que comentaban. Y esas cartas a veces, que es el tema también que tenemos ahora en la segunda media hora, ¿de dónde? Pues aquí en La Barbacoa de Pepe, ¿qué tal? Soy tu amigo y servidor cada 10:30 de la noche, Pepe Forte, aquí en Radio Martí. Buenas noches, querida Cuba, como siempre. A veces en esas cartas que a veces llegaban, decía, te voy a mandar un paquete, el paquete sale el día tal, y bueno, de la persona lo que sí no podía era el familiar de aquí decir cuándo el paquete iba a llegar, porque el paquete era... El paquete realmente, cuando el paquete era enviado de Estados Unidos o de España, que eran básicamente los dos remitentes básicos donde estaba la mayor, el grueso de los exilados cubanos, el paquete realmente, o sea, si por ejemplo, si Homero hubiese conocido el paquete cubano, Homero no habría escrito nunca la Odisea con Ulises, no, habría sido el paquete este que sale de España o de Miami o de New York. En esa época había muchísimos cubanos que estaban en New Jersey, que estaba en el área de Elizabeth, me refiero pues en los años 60, Homero hubiese dedicado la Odisea, a la Odisea que vivía, el paquete, no solamente la familia en ambos lados del estrecho de la Florida o en ambos lados del Atlántico, sino la Odisea per se, que el paquete pasaba, porque como no había comunicación directa de Cuba a Estados Unidos, ni a través de barcos, ni a través de aviones, y el correo era la misma historia. Un paquete de estos que era entregado en Miami, quizás el paquete subía a Canadá, de Canadá el paquete bajaba a Panamá, de Panamá, no sé cómo era aquello. ¿Acaso México? El paquete entonces llegaba a Cuba. Y en la carta a veces te decían que el paquete iba. El paquete, como te conté, el paquete lo que tenía era básicamente, lo que más quería la gente era ropa de aquí. Ropa en un momento en que Cuba, bajo las restricciones tremendas que tenía en los años 60 y 70, aparte de las privaciones, también era la cosa que era el carácter antiguo de Cuba. Las ropas, que las pocas confecciones que se vendían de manera limitada con la cartilla de racionamiento, eran cosas, como se decía en Cuba, cheas y feas y antiguas, pantalones de algodón, en un momento en que los años 60 vivíamos sobre todo de tanto poliéster, las camisas de poliéster o de nylon, los pantalones tal cual. Y entonces el familiar de aquí, con mucho sacrificio, quizás yendo al pulguero, compraba la ropita barata, la ponía ahí, y el paquete llegaba a Cuba con ese trabajo que te cuento. Cuando el paquete llegaba a Cuba, en cuanto se abrió el paquete, parte de las nostalgias de esa época, quizás para los cubanos de ahora, esto no lo sepan, pero sí lo recuerdan la gente de mi generación y de un poquito más de edad que la mía, exactamente la de mis padres, cuando abrían el paquete, del paquete emanaba un olor de aquí, era el olor de aquí, todo estaba perfumado, y uno se pensaba y decía, bueno, ahí la vida tiene que oler así, no es así. Eso ocurre que son cosas fabricadas aquí en Estados Unidos, donde hay una intencionalidad, no es que las cosas sean perfumadas, pero, por ejemplo, en el caso de los papeles, que es lo que voy a contar a continuación con respecto a las cartas, en los papeles, habitualmente yo tengo aquí papeles, en los papeles en Estados Unidos, con tal de evitar, yo me he traído aquí, mira este papel que tengo que es una hoja blanca, el papel huele bien, o sea, un papel quizás de manera natural el papel no tenga per se, de acuerdo con su constitución, quizás no tenga exactamente lo que sea un olor agradable. Entonces, en el proceso, no es que le pongan, pues, que le pongan Chanel, no es así. Pero en el proceso de la fabricación del papel, y especialmente con las cartas así a propósito, con los sobres también, con el la cosa de agraciar y con favorecer y beneficiar y regalarle algo al olfato de la persona que recibe las cartas, sí, había una intencionalidad química que los papeles de carta tuviesen un olor agradable. Repito, no es que le pongan perfume, pero sí químicamente en el proceso se hace que el papel huela bien. Con los paquetes pasaba igual porque los géneros que estaban ahí olían bien. Y como te cuento, básicamente lo que se mandaba, que es lo que permitía el Estado cubano y como tal lo refería, eran confecciones, o sea, la ropa. Pero eso se fue moviendo, había quien mandaba algún juguetito, había quien mandaba pues mandaba algo de comida. Los paquetes tenían la particularidad que muy a menudo se le colocaba dentro sopas de cubitos esas de polvito, la sopa Maggi, llegaba allí, a veces se colocaban condimentos y era básicamente la esencia que tenía. A veces se colocaba chiclets, que los niños lo querían, o se colocaban pues pequeñas rasuradoras, o sea, cuchillas de afeitar y cosas así. Por supuesto que había restricciones que el cubano a veces, con tal de violar esas restricciones, por razones de privaciones que había en Cuba, por ejemplo, la gente que quería mandar, el cubano siempre tuvo obsesión con el asunto del oro 18. Y entonces el cubano siempre tiene obsesión por la cadenita al cuello, por la manillita, el niñito que nació, no sé qué. Eso estaba prohibido y entonces es una época en que no había todavía los sensores que hay hoy día que detectan metal y todo eso, no por lo menos a ese nivel. Y muchos de los familiares que estaban aquí, por ejemplo, era trampa, pero estaban obligados a hacerlo. Zafaban el dobladillo de un pantalón y en el dobladillo ponían la cadenita. O ponían la manilla, pues, en el borde, en el bajo de un pantalón o en el borde de la manga corta de una camisa. Y ese tipo de cosas se hacía. Los paquetes tenían un lado noble, maravilloso, que era el hecho que te ponían ropita de aquí. El paquete tampoco significaba un vestuario, no era un ropero que llegaba ahí seis pantalones, no era así, era muy limitado. En las familias que eran pequeñas todo el mundo quedaba más o menos feliz porque a todo el mundo le tocaba una cosita, pero también el paquete a veces era motivo lamentable de discordia en una familia en la cual lo que venía no alcanzaba para todo el mundo o lo que era más codiciado alguien lo quería y entonces el que recibía eso, el otro quedaba disgustado. Si se trataba, por ejemplo, de una blusita o se trataba de una camisita, o se trataba, como dices en Cuba, de un pullover, le tocaba a uno, al otro le tocaba, pues, quizás el calzoncillo o el bloomer, lo cual era a veces mucho más necesario que el otro que te acabo de comentar. Pero ese era ese lado. Pero en general yo creo que sí, yo creo que el paquete este cubano tenía un brillo, tenía una emoción, el hecho que te llegara un paquete. Los paquetes tampoco es que te llegaba un paquete todos los meses, no era de esa manera. Ni las familias aquí tenían economía para eso, ni tampoco eran caros. Y costaba mucho trabajo de manera, aunque de todas maneras una persona en la barriada, en mi familia llegamos a pasar por esa situación agradable de recibir paquetes. Sin embargo, yo recuerdo que, por ejemplo, aún las más favorecidas recibían un paquete al año, acaso dos paquetes al año, y naturalmente que eso te colocaba en una perspectiva distinta de la gente de ahí, porque entonces el domingo te podías poner tu camisita de nylon azulita bonita, con un pantalón de poliéster, lucías mejor que nadie, en un mundo ya estaba tan atrasado en los años 60 y 70. Quiero hacer aquí, antes de entrar en las cartas, que quizás acaso debió haberle dejado como un documento aparte, dentro en un programa aparte, quiero destacar aquí, yo no soy persona que yo capitalice en la desgracia de los demás. Me entrenaron en mi familia humanamente que no se hiciera. Sin embargo, debo decir que hay un concepto que es ese que dice, bien empleado te está. Que todo el mundo algún día lo disfruta, lo dice, se alegra de eso. No estoy en la perspectiva esta del me alegro, ese amargo que tanta gente le desea al otro. Y cuando una persona le acontece una cosa mala y tú la persona te cae mal, tú dices, me alegro. No es ese caso. Pero en este caso, ¿qué voy a decir? Sí, por lo menos voy a decir con ganas, casi con fruición, bien empleado te está. Por el hecho de que este sistema es tan malo, el comunismo es tan malo, el estalinismo es tan malo, el castrismo es tan malo, que entre las cosas que tiene, hace que, como dice la mitología grecorromana, que Saturno devora a sus hijos, los que recibíamos los paquetes, aún a través de una agonía, porque el paquete era agónico esencialmente, nosotros, sin embargo, como pasó cuando comenzaron a ir los familiares de nosotros de aquí a allá, que eran los viajes de los exiliados, y en Cuba decían, para quitar la idea de que en Cuba no hay exiliados y gente que se va a razones políticas, allá le decían los viajes de la comunidad, los gusanos éramos favorecidos por las propias determinaciones y decisiones del gobierno, que como Saturno que devora a sus hijos, castigaba entonces a los grandes seguidores del sistema. Por ejemplo, por ahí sale el famoso chiste de Pepito del año 79-80, que decía Pepito llega a la clase y se encuentra con su amigo Manolito, pues tenía una camisita de aquí, y el otro amiguito tenía, Jorgito tenía un jean de aquí, y el otro, y Marita tenía una blusita de aquí, les pregunta, dice, no, este jean me lo mandó mi tía Jayalía. Y le pregunta, ¿y esa blusita? No, esa blusita me la mandó mi tía de Miami. Y esta, no, esta me la mandó mi tía de Nueva York. Y al otro día Pepito se aparece con un cartel colgado al pecho que decía, cambio tres tíos del partido por una tía de Jayalía. Y este, aquí es donde a mí sí me viene bien esto de verdad, y lo voy a decir así con toda franqueza, de que bien empleado te está por Guataca, por haber seguido un sistema que lo que hacía es arruinarle la vida a todo el mundo, y tú defenderlo. No me refiero a tú que me estás escuchando, tú no. Pero esa gente que era el presidente del comité, y el tipo del comité de base, y el chivatón, y no sé qué, esa gente, el mismo sistema que ellos defendían, terminaba castigándolos, porque además incluso los acomplejaba, los estigmatizaba diciéndole, no, esa es la ropa del enemigo, y esa gente son gusanos, pero el gusano vestía mejor que tú. Y tú defendiendo aquello, y entonces este sistema como Saturno que devora a sus hijos, le permitía incluso que yo tuviese contacto, como ocurrió después de un periodo larguísimo y amargo de separación, que finalmente a través del 79, en enero del 79 es que comienzan lo que en Cuba hacían los viajes de la comunidad, uno pudo tener mejor vida, mientras que aquellos que eran fieles a aquel sistema, pues nada, no tenían acceso. Así que este asunto del paquete, que entonces el comunista, el presidente del comité, te miraba con rabia y dice, mira qué ropita tan bonita. Mi única camisita de nylon, la que me ponía el domingo para ir a la copa, ya tenía una, tenía dos que me llevaba un paquete así, ¿no? Ese tipo no la tenía. Ah, pero tú eres el presidente del comité. Bien empleado te está, viejo. Escúchalo bien, bien empleado te está, porque todavía hay gente ahí así. Pero bueno, quitándonos esto, viniendo a la parte, lo que es la parte nostálgica, si se puede de esta manera. El paquete, ya te digo, el paquete era una cosa que te alegraba la vida por la cosa, esta material, a la cual en Cuba tú no tenías acceso, pero había cosas que eran terribles. El paquete, hubo una época que venía un camión y te lo entregaba a domicilio, el delivery, como se dice aquí, en la puerta de la casa. Sin embargo, eso se acabó. Ese camión, por cierto, nada tenía que ver con el sistema del expreso cubano, que era aquel que distribuía mercancías de Santiago a La Habana y de Camagüey a Santa Clara. No era eso. Ahora, eso duró poco. Y este fenómeno que me refiero, el paquete continuó hasta los 80. Pero básicamente este paquete que te hablo, el paquete era, fulano recibió un paquete, fulano recibe paquetes. Ese es lo que quiero yo recordar de este caso en particular del paquete. Y el paquete llegó un punto, y ojalá tú me puedas escribir, que me escribas a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Primero el paquete era gratuito, que yo recuerdo, y después el paquete había que pagarlo. Y existía un verbo que era sacar el paquete. Y sacar el paquete tenías que pagarlo. Yo recuerdo mis hermanos y este servidor de nuestros padres de aquí sacando un paquete de la aduana en la lonja de comercio allí cerca de la Alameda de Paula, pagando 300 pesos. Pero yo recuerdo que en los 60, y acaso al principio de los 70, sacar un paquete llegó a costar 1,000 pesos, que era un dineral para la familia. No sé si tú te acuerdas de aquello. Terrible. Un paquete que había pagado tu familia de aquí y te hacían pagarlo, y había gente que le llevaba el paquete y no había manera de sacarlo. Y la otra cosa, esto de sacar el paquete, es que el paquete llegaba a un solo punto, y por ejemplo, Santiago de Cuba, que es una gran ciudad, quizás en Santiago de Cuba el paquete para la gente de Santiago llegaba a Santiago, y quizás entonces de Santiago, los que estaban alrededor de Santiago lo iban a buscar. Me refiero al caso que, por ejemplo, el caso de La Habana, a las que sepa puntualmente, en la ciudad de Matanzas y en la ciudad de Santa Clara, el paquete no llegaba ahí. El que recibía un paquete en Matanzas o en Santa Clara tenía que viajar a La Habana, al aeropuerto o a la aduana o al punto que designaban el paquete, y sacar el paquete de ahí. Y ya te digo, si no llevaba el dinero, no podía entonces viajar con el paquete a expensas que te asaltaran o se te perdieran, no sé qué, pues de vuelta a tu casa. Junto con eso, por supuesto, que las cartas quizás en otro momento yo lo revisite con un poco más de espacio, ya me va quedando menos tiempo en la narración de esta noche, de este programa que va justamente por estas memorias, y es la esencia de este programa, entre otras cosas, es este tipo de tópico. Las cartas, por supuesto, que fueron la única comunicación durante muchísimo tiempo entre los cubanos exiliados y la familia que vivía en Miami, con esta cosa que pasó de que como no había comunicación directa, las cartas duraban, en mi caso y en mi casa, casos y cosas de casa. Recuerdo que en mi casa a veces llegaban las cartas de mis tías y mis primos, llegaban hasta con 6 meses de diferencia. De manera que a veces a ti te daban la noticia terrible de que tu fulano de tal había muerto, y cuando la carta llegaba, y no quiero con esto sonar humor negro ni nada, pero cuando la carta llegaba ya casi prácticamente ese familiar estaba a punto de ser exhumado. De tanto, estoy exagerando, pero por ahí voy, yo sé que tú me entiendes perfectamente bien. Pasaba eso, las cartas, debo decir, a mí me gusta ser responsable frente a un micrófono. Yo no dudo que haya sido de esta manera, pero a mí no me gusta dar como certificado cosas que yo no he podido comprobarlas, sino que simplemente vienen de rumores y cosas que uno escucha, y así lo planteo. Yo no sé si será cierto, aunque repito, no lo dudo. Escuché más de una vez en Cuba que cuando por los más altos niveles de mala leche entre los funcionarios cubanos en ciertas entidades, había momentos, según escuché una vez o varias veces, que llegaban las valijas con las cartas de Estados Unidos y decidían quemarlas. Las mandaban a una estufa o a un no sé qué, y las quemaban. Lo cual explica la intermitencia de las cartas, en que te llegaba una carta y tú te das cuenta que tu familiar estaba haciendo una alusión o estaba complementando a una información que incluso a veces decía, en la carta anterior te dije. Y entonces es que la carta anterior nunca llegó, la carta nunca llegó. Las cartas estas americanas, como te cuento, que ya te digo, el correo este Cuba, Estados Unidos, de los exiliados y la gente que quedó en Cuba, acaso merezca no solamente este segmento en esta segunda media hora, sino acaso un programa entero completo. Estas cartas que llegaban en una gran galería cuando el cartero llegaba, las cartas a veces se cuentan también, porque algunas llegaban abiertas, que las cartas eran abiertas, revisadas, sobre todo aquellos ciudadanos que el gobierno desconfiaba, y lo cual te puede costar la vida. Las cartas que venían de fuera, los familiares, así como yo aquí, cuando nosotros aquí en Radio Martí mencionamos a algunos de nuestros seguidores a través de email, lo hacemos con mucho cuidado, porque lamentablemente después de casi 60 años, el patrón de persecución sigue existiendo, y en esa época, uno de los patrones de persecución tenía que ver exactamente con detectar a la persona a través de lo que, no solamente, olvídate que le escribiera, el hecho de que un familiar escribiese algo de lo cual tú pudieses ser pues acusado, ya pues te metía en chironas, como se dice allí, de manera que los familiares aquí tenían mucho cuidado en la manera que se expresaban para no buscarte problemas de tipo, las cartas pueden ser abiertas. Ahora, la cosa sí, se tenía ese cuidado, pero las cosas hermosas que tenían estas cartas, qué maravilla recibir una carta de un familiar. En el caso de mi familia, después yo pasé por el trago amargo de recibir cartas de mi mamá y mi papá, que eso es como digo yo, a nivel filial es primer círculo. Están tú quieres a todo el mundo, tú quieres a tus tíos, a tus sobrinos, a tus primos, todo eso, pero lo que llamo el primer círculo filial es esposo, esposa, padres e hijos. Y primero yo pasé por el círculo, digamos, afuera, que era este de los tíos, el de los primos, con los cuales uno convive, y cuando se van del país uno sufre muchísimo. Pero después yo caí en una especie de espiral de sufrimiento que se va haciendo más aguda. Yo terminé pues pasando por este momento terrible, tener que recibir cartas de mi mamá y mi papá que se sacrificaron para sacar a nuestros hermanos, a mis hermanos y a mí y todo eso. Y entonces se llegaban estas cartas de esta manera. Y las cartas, lo que todo ha sido durante este periodo que te acabo de contar, las cartas americanas, eso nos llamaba la atención, que los sobres eran alargados. Era aquel sobre que tenía la Cenefa alrededor, que era cuadritos rojos y azules, que era el correo internacional, que decía airmail, la gente decía airmail, y si no decía paravión, así con A, paravión. Y ¿quién nos recuerda los sellos americanos que venían de Cuba en esa época? Había un sello clásico que tenía, costaban 13 centavos de dólar. ¿Y quién nos lo recuerda? Los que aman la filatelia. Nosotros encontramos que los sellos americanos eran muy aburridos. La filatelia americana, de hecho, comparada con la de otros países, ese es otro programa que vamos a hacer, Mike anota. Anota Flora, digo, no anota Mike. La filatelia americana es medio aburrida, porque además el sello no tiene pretensiones de arte, sino que el sello no olvida. El sello americano no olvida que tiene una función que es la del franqueo. Y por eso en ilustración es más breve. Entonces llegaba mucho a Cuba el sello aquel de 360 os que tenía la famosa campana de Filadelfia quebrada, y si no tenía la cara de la Estatua de la Libertad, era muy frecuente, no sé si ustedes se acuerdan de eso, y decía Usmail, que trajo como consecuencia que mucha gente pusiera el chiquito Usmail, y el precio de 13 centavos, ese sello era invariable. Del mismo modo, ya te digo, yo voy a regresar a este tema en otro momento, del mismo modo que, por ejemplo, las cartas que venían de España, lo que traían era un sello cuadradito que era la cara de Franco a nivel fotográfico. No sé si alguien se acuerda de aquello, y lo había sepia, azulito, rosadito, la cara de Franco. Esto forma parte, señores, de la JUAR, de memorias. Esta es la esencia de este programa La Barbacoa. Así que lo estás conociendo en este momento. Hacer este tipo de recuerdo que se va perdiendo ahí en vericuetos y en pequeños hoyitos y bolsones que va teniendo la memoria, como el caso de la, no sé, la vesícula. Se cae ahí el recuerdo en la vesícula y se queda atrapado ahí en la vesícula del cerebro. La vesícula no está en el cerebro, para que no piense que me estoy volviendo loco, ¿no? A pesar de que lo parezco. Y nada, y las cartas, lo que decía ahorita, las cartas cuando las abrías, olían. O sea, uno encontraba que el sobre americano era perfumado, uno encontraba que el papel era perfumado, el papel era de colores, o rosado, o azules, y no sé qué. Y era pautado. Nada, te prometo, quizás mañana regrese una ampliación de las cartas. A estas cartas amarillas de Nino Bravo. Porque ahora si tú tienes ahí en tu casa algunas de esas cartas americanas de aquella época, de rosadas, pasaron amarillas. Buenas noches. Bye bye.
Cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití,
por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.